Mateu capítol 16, versets de l'1 al 4. És un text curt el que llegirem. Diu això la paraula del Senyor per nosaltres avui. I es van acostar els fariseus i els saduceus per temptar-lo. I li van demanar que els mostrés un senyal del cel. I respongué ell i els digué, quan es fa vespre, dieu, farà bon temps, perquè el cel és rugent. I a l'alba, avui hi haurà tempesta perquè el cel és rugent i fosc. Hipòcrites, sabeu distingir l'aspecte del cel, però en canvi no podeu distingir els senyals dels temps. Una generació dolenta i adúltera busca un senyal, i no li serà donat cap senyal, sinó el senyal del profeta Jonàs. I els va deixar i se n'anà.
Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona.
Una vez has estado en una situación donde sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. ¿Se puede identificar con esto? Sabías exactamente lo que tenías que hacer, pero al final no lo hiciste. Vamos a volver a esto luego, pero yo creo que esto es lo que está pasando en este texto que acabamos de leer. Quizás a un nivel más profundo, pero es lo que creo que está pasando. Los fariseos y los saduceos se habían acercado a Jesús, que es casi un milagro en sí, porque los saduceos y los fariseos eran enemigos. Pero no hay nada mejor para reconciliar enemigos sino otro enemigo que tienen en común, ¿no? Pero han venido para poner a prueba a Jesús. Pidieron un señal. Una señal, ¿no? Otra señal que querían. Que es, de mi punto de vista, sorprendente. Porque estamos en capítulo 16 de Mateo. Y si lees todo lo que hemos cubierto hasta este punto, Jesús ya había hecho un montón de señales. Había sanado a cientos, sino miles de personas. Incluso había levantado una chica de la muerte, que ya había muerto y se levantó de la muerte. Había dado comida a miles y miles de personas con unos bocadillos, básicamente, panes y peces, ¿no? Sus enseñanzas increíbles, echado demonios, calmado tormentas. Hombre, no había falta de señales. Entonces están acercando a Jesús diciendo, pero queremos otra señal. Pero quizás tuvieron razón en algún sentido. Sabemos que algunos judíos pensaban que los señales de Jesús no eran señales de Dios, sino de Satanás. Bueno, Jesús respondió a esto diciendo, mira, si estoy echando demonios y estoy trabajando para Satanás, entonces esto no funciona para Satanás. Estoy destruyendo lo que estoy intentando edificar. No funciona esto. Entonces quizás estaban diciendo, mira, muéstranos un señal que muestre que no estás trabajando para Satanás, sino para Dios. Puede ser. Pero las cosas que sabemos sobre este texto, sobre la petición de los fariseos y los saduceos, es que primero fue una prueba. Estaban poniendo a prueba a Cristo. Segundo, Cristo dice que realmente deberían haber entendido la situación, los señales que ya había hecho. Está diciendo, mira, si puedes ver el cielo y saber el tiempo que viene esta tarde o mañana, realmente tienes la posibilidad de la habilidad de poder interpretar las señales de los tiempos. Es decir, lo que estáis viendo en mí, hasta este punto. Tenéis suficiente información. Y tercero es que no entienden porque pertenecen a una generación malvada y adúltera. Gracias. Vamos a entrar en este tema de no pueden entender por qué pertenecen a esta generación. ¿Qué quiere decir Cristo cuando dice que son adúlteros en algún sentido, ¿no? Es una palabra, una frase que se usa mucho en el Antiguo Testamento. Básicamente dice que son idólatras, ¿no? Están siguiendo, reemplazando a Dios con cosas de esta creación o incluso de sus propios deseos. Es una forma de explicar la infidelidad de las personas a su creador, a Dios. En este sentido, casi todos somos culpables, ¿no? Todos nosotros, en una forma u otra, descartamos a Dios y buscamos vida en algo que no es Dios. Es como Jesús está diciendo a ellos, estáis buscando una señal porque crees que necesitas más información, pero en realidad no necesitas más información. El problema es que no es que necesitas más una señal más. El problema es que no quieres soltar a tu ídolo. No quieres soltar a las cosas, a tu visión de cómo piensas que esta vida debe funcionar. No quieres confiar en Dios, quieres confiar en tú mismo y en tu perspectiva. Yo volví a leer todos los primeros 15 capítulos de Mateo. Y la verdad es asombroso todo lo que hizo Cristo. Ya hemos hablado de las sanaciones, echando demonios, dando comida a miles de personas con casi nada de comida, su enseñanza con autoridad y sabiduría, su poder sobre demonios, poder sobre enfermedades y dolor, poder sobre la muerte, su poder sobre la naturaleza. Impresionante. Y sus declaraciones sobre sí mismo. Dice a las personas que deben amar más a él que a sus padres y sus niños. ¿Has escuchado alguna vez a alguien decir esto? O su declaración que todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en él. O su declaración que él es Señor del sábado. Andó sobre el agua y podemos seguir y seguir sin parar, ¿no? Y reconozco que todos los saduceos y los fariseos no sabían, no estuvieron presente cuando Jesús estaba haciendo todas estas cosas. Pero estoy convencido que sí estuvieron presentes por algunas de las cosas, ¿no? Y también estoy convencido que habían escuchado de estas cosas también, porque todo el mundo estaba hablando de esto. Tenían la información que necesitaban. Y de hecho, posiblemente sabían más cosas que nosotros. Nosotros solo tenemos lo que tenemos grabado en los evangelios. Pero Jesús hizo mucho más otras cosas. Pero Jesús dijo que no iba a darles lo que querían. No iba a darles lo que querían. No es un payaso de un circo para esto, ¿no? Él sabe que su problema es que querían encajar a Jesús en sus vidas en vez de adaptar sus vidas a la realidad de Cristo. A ellos les encanta la imagen que tienen de sus vidas, de cómo debe funcionar la vida, de su perspectiva. Y estaban intentando averiguar, bueno, Jesús no encaja bien con esto, tenemos que ponerle a prueba y pedir más, cuando en realidad ellos tienen que cambiar a sí mismo para entrar en la realidad de Cristo. Ellos querían una religión con un montón de reglas. Esto es fácil. Esto es fácil. Reglas, seguir las reglas, estás bien, puedes juzgar a los demás, sentirte bien. Y Jesús quería una relación con... que Jesús quería llamarles a una relación con el Dios vivo. Y esto cambia todo. Mira lo que dice Pablo en Romanos 1, 18 a 21. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Está diciendo que los seres humanos, porque está hablando sobre todos nosotros en algún sentido, todos los seres humanos, y está diciendo que restringimos la verdad. Es como algo intencional. Porque lo que conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, que tenían deseos, y los deseos que tenían afectaba su habilidad de razonar. Nuestros deseos afectan nuestra habilidad de usar la lógica, de interpretar lo que vemos. Esta semana, bueno, este texto que acabamos de leer está diciendo que podemos engañarnos a nosotros mismos, que nuestros deseos impactan nuestra habilidad de razonar y de interpretar, bueno, lo que acabo de decir, lo que vemos, ¿no? Esta semana leí un artículo muy interesante sobre un profesor que se llama Jonathan Haidt. Es un profesor de psicología social en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. Es un ateo, convencido ateo, pero ha hecho un montón de estudios sobre cómo tomamos decisiones morales, ¿vale? Y escribió un libro, en la primera parte del libro argumenta que nosotros tomamos la mayoría de nuestras decisiones emocionalmente en lugar de lógicamente. ¿Habéis escuchado esto? Tomamos la mayoría de nuestras decisiones emocionalmente en vez de lógicamente. Por lo menos está diciendo que lo que deseamos nos conduce a lo que las decisiones que tomamos, ¿no? Mucho más de lo que pensamos. Y creo que esto es lo que Jesús está diciendo en este texto. Él dice que los fariseos y saduceos están tan comprometidos con su visión de las cosas, del mundo, de lo que es bueno y malo y quién debe ser el Mesías y no. Están tan comprometidos con su visión que no pueden ver a Jesús por quién era en realidad. Entonces, empecé haciendo la pregunta, ¿alguna vez sabías exactamente lo que tuviste que hacer y no lo hiciste? Y todo el mundo decía, claro. Y la pregunta es, ¿por qué? Nuestros deseos Nuestros deseos son mucho más fuertes de lo que pensamos. Entonces, esta mañana, si estás mirando a Cristo y estás indeciso sobre Él, entonces quiero que te preguntas, ¿por qué? ¿Es porque necesitas más información? ¿O es porque tienes un deseo a que no estás dispuesto a soltar? Bueno, en el texto la respuesta de Cristo es bastante fuerte, ¿no? Dice a ellos, claro que no os voy a dar lo que queréis ahora mismo. Pero no es sin esperanza. Dice que sí, os voy a dejar una señal. La señal de Jonás. ¿Y eso? ¿Qué es la señal de Jonás? Para entenderlo tenemos que volver al Antiguo Testamento. Es un libro muy corto, muy breve, pero con un mensaje muy poderoso, ¿no? Entonces voy a intentar dar un resumen muy breve de todo el libro, ¿vale? Jonás era un profeta, aunque sabemos muy poco de él. De hecho, hemos escuchado, si lees todo el Antiguo Testamento, yo creo que hay como 4 palabras de profecía de Jonás. Es muy poco. Pero Dios le llamó a ir a una ciudad que se llama Nínive. Pero lo que tenemos que entender es que Jonás odiaba a los ninivitas, porque los ninivitas fueron un pueblo bastante malo, ¿no? Hicieron mucha destrucción, mataron a un montón de personas. Pero Dios quería enviarle a Nínive. He dicho algo mal, ¿no? Nínive. Vale. Entonces, ¿qué hace Jonás? Jonás sube a un barco para ir en la dirección opuesta. ¿Dónde quiere ir? A España, claro, a Tarsis. ¿Sabías que Tarsis está en España? Sí. Bueno, muchos piensan que sí. Pero ¿qué hace Dios? Dios manda una tormenta para pararle, ¿no? Hay una tormenta muy fuerte, los marineros en el barco tienen miedo. Lo que sale es que Jonás está huyendo de Dios. Y dice a los marineros, mira, échame al mar y vais a estar bien. Entonces es lo que hacen. Le echan al mar y se calma la tormenta y Dios manda un pez para comer a Jonás. Pero no es el final de la historia. Jonás sobrevive dentro de la barriga del pez durante 3 días. Y después de 3 días, el pez vomita a Jonás a la tierra. Y otra vez, Dios vuelve a Jonás y le dice, vuelve a Nínive. Entonces, esta vez Jonás obedece y va a Nínive y dice, en 40 días Dios os va a destruir. Ya está. Ninguna esperanza. 40 días, destrucción. Me voy a la colina al lado para verlo. Pero sorprendentemente la gente responde con arrepentimiento. Y Dios tiene misericordia. Y Jonás está enfadado. Y eso es lo que dice a Dios. Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientas del mal con que amenazas. Qué fuerte, ¿no? Me gustaría dar un pequeño comentario aquí sin terminar la historia de Jonás. Lo que acabamos de escuchar está al corazón de lo que necesitamos entender acerca de Dios. Dios está más dispuesto a perdonarnos, a perdonar, que a enojarse. ¿Lo habéis escuchado? Es más dispuesto a perdonar que a enojarse. Es rico en misericordia. ¿Es así como lo ves? ¿Ves a Dios de esta forma? Jonás está enfadado con Dios porque Dios es misericordioso con los que Jonás odia. ¡Qué fuerte! Entonces, volvemos a la historia. Jonás está en la colina, enfadado con Dios por su misericordia, y Dios hace que una planta crezca para dar sombra a Jonás. Y el día siguiente manda un gusano para comer la planta. La planta muere. ¿Y qué pasa con Jonás? Está enfadado otra vez porque ya no tiene sombra. Y Dios responde con lo que hemos leído esta mañana. ¿Tú te apiadaste de la planta porque, por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció? ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Otra vez vemos la misericordia de Dios, ¿no? Él es mucho más misericordioso que nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué es la señal de Jonás? Es bastante sencillo. Así como Jonás dio su vida para que los marineros pudieran vivir, Jesús dio su vida para que todos los que confíen en Él puedan vivir eternamente con Él. Y no solo esto. Así como Jonás volvió a la vida en algún sentido, después de 3 días enterrado en el mar, Jesús volvió a la vida al tercer día después de ser enterrado 3 días en la tierra. La muerte y resurrección de Cristo es la señal de Jonás. Jesús está diciendo: mira, mis enseñanzas, milagros que habéis visto, es suficiente. Pero hay algo más que es increíble, que es más que suficiente. Para dejar todo muy claro, en la muerte y resurrección de Cristo vemos el amor de Dios. En la muerte y resurrección de Cristo vemos claramente el amor de Dios y la justicia de Dios a la vez. Todo para salvar un pueblo que no merece su amor. Sin la muerte y resurrección de Jesús, todos estamos sin esperanza y sin ayuda en este mundo. 1 Corintios 15, 14, Pablo dice: si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Es decir, si la resurrección de Cristo no es verdad, todavía estamos en nuestros pecados y no tenemos esperanza. Significa que nuestra fe no tiene valor. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces todavía estamos bajo la condenación de Dios por nuestros pecados. Si Jesús no ha resucitado de la muerte, entonces la muerte no ha sido derrotada y no tenemos esperanza de nuestra propia resurrección después de nuestra muerte. Y si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces el reino de Dios no ha sido iniciado y no tenemos esperanza de que Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Pero creemos que sí, Jesús fue resucitado. Aunque es una gran afirmación decir que un hombre conquistó la muerte. ¿Qué pasó? Realidad. ¿Podemos realmente confiar que resucitó la muerte? Yo creo que sí. Y voy a dar 7 razones para ayudarnos a tener confianza en la resurrección de Cristo. ¿Vale? No son mis ideas. Estoy copiando a otras personas mucho más inteligentes que yo. Y las razones que doy están vinculados, están conectados el uno con el otro. Y vais a ver que es algo académico, no es tan... Bueno, es académico en algún sentido. ¿Vale? Los primeros documentos que tenemos que afirma la resurrección de Cristo fueron escritos 20 años después de la crucifixión de Cristo. Han pasado 20 años más o menos. Y todos los documentos que tenemos en el Nuevo Testamento que afirma la resurrección de Cristo fueron escritos dentro de 60 años de la crucifixión de Cristo. Eso quiere decir que luego voy a entrar con esto. Quizás escuchas 20 años, 60 años y piensas, bueno, ya ha pasado mucho tiempo. No sé si esto es un argumento para creerlo o no. Pero tenemos que ponerlo en perspectiva, ¿no? Los documentos, los primeros documentos que tenemos sobre Alejandro Magno fueron escritos 200 años después de su muerte. 200 años han pasado. Y todos nosotros creemos que Alejandro Magno existía. ¿No? Segundo, los primeros documentos se basan en testigos presenciales que vieron Jesús después de resucitar de la muerte. 1 Corintios 15, Pablo dice, habla de más de 500 personas que dicen que habían visto a Jesús después de su resurrección. Y escribió esto unos 20 años después de la crucifixión. Que quiere decir que si la gente en aquel tiempo quería ir y preguntar, podrían hacerlo. Tenemos muchos informes, muchos documentos independientes el uno del otro. De hecho, tenemos 18 hablando de la resurrección de Cristo. Otra vez, para ponerlo en perspectiva, para muchos eventos históricos que son historia que todos nosotros pensamos que pasó, solo tenemos 1 o 2 documentos. De hecho, hay una batalla de Julio César, solo hay un documento, solo uno. Tenemos 18 documentos independientes hablando de la resurrección de Cristo. También contienen, los documentos contienen algunos detalles que quizás son detalles avergonzosos. Explico. La cultura en aquel tiempo pensaban, no respetaban el testigo de una mujer. ¿Vale? Entonces, de hecho, en el segundo siglo había un hombre, un enemigo de cristiandad, escribió un libro, un artículo, no sé exactamente, atacando cristiandad, diciendo, ¿creéis en una resurrección? ¿Y tenéis testigos? Mujeres como los primeros testigos. Mujeres que vieron la tumba vacía y fueron los primeros a ver a Cristo después de la resurrección. Básicamente diciendo, no se puede confiar esto. Pero eso es exactamente lo que encontramos en los evangelios. Las mujeres fueron los primeros en ver a Cristo después de la resurrección. Fueron los primeros en ver la tumba vacía. Había un historiador judío del primer siglo, y eso es lo que dice. De las mujeres no se acepten pruebas a causa de la ligereza y temeridad de su género. Entonces, una pregunta. Si queremos convencer a personas de la resurrección, ¿Por qué incluir estos datos en lo que escribimos si no es verdad? No hay razón. Quinto, es interesante que todos los documentos que tenemos, ninguno de los documentos hablan de la resurrección en sí, en el momento de la resurrección. ¿Pero por qué? Porque los testigos no estaban para verlo. No incluyen cosas que no vieron. Pero sí, hay un documento falso del segundo siglo hablando de la resurrección, el momento de resurrección de Cristo. Pero no es verdad. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Solo está incluido las cosas que realmente vieron. Sexto, los documentos de la resurrección de Cristo no refleja las ideas de la cultura del primer siglo sobre resurrección. Primero, los greco-romanos no creían en una vida después de la muerte. Después de la muerte, dejabas de existir, de acuerdo de los greco-romanos. Los saduceos, los judíos saduceos, pensaban que no había una resurrección corporal. Los fariseos y otros judíos, sí, pero solo hablaban de una resurrección al final de la historia, cuando Dios resurrecta a todo su pueblo. Nunca hablaban de una resurrección intermediario, ¿no? En medio de la historia. Séptimo, los autores de los primeros documentos, hablando de la resurrección de Cristo, creían que realmente Jesús resucitó. Y quizás estás pensando, bueno, claro, pero tenemos que pensarlo. Porque hay personas que piensan, bueno, era una mentira. Inventaron una mentira para crear una religión. Puede que sí. Pero sabemos que todos los autores sufrieron por su fe en Cristo. Y casi todos fueron matados por seguir a Cristo y predicar a Cristo resucitado. Es una cosa contar una mentira que no tiene consecuencias. Es otra cosa dar tu vida por una mentira que sabes que es una mentira. Otro teólogo judío, se llama Pinchas Lapide, escribió: si el derrotado y deprimido grupo de discípulos, está hablando de los discípulos después de la crucifixión de Cristo. ¿Qué estaba pasando con los discípulos después de la crucifixión? ¿Tenían miedo? ¿Estaban decepcionados? Pedro había denegado conocer a Cristo. Entonces, estaba diciendo, si el derrotado y deprimido grupo de discípulos pudiera convertirse de la noche a la mañana en un movimiento victorioso de la fe, basado solo en la autosugestión o el autoengaño, sin una experiencia fundamental de fe, entonces esto sería un milagro mucho mayor que la propia resurrección. ¿Entendéis? Está diciendo las consecuencias de la vida de Cristo en el mundo, los seguidores de Cristo y lo que hicieron y cómo crecieron el grupo, es impresionante, sin la explicación de la resurrección de Cristo. Esto sería un milagro aún mayor, ¿no? Y podemos hablar mucho más sobre Cristo y decir mucho más cosas sobre lo que hizo y quién era y los testimonios y la fiabilidad de todo esto. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que ya sabes? ¿Estás pidiendo a Cristo por más? ¿Más milagros? ¿Más señales? ¿Más información? ¿Más certeza? Quiero animarte, volver a los evangelios, leer los evangelios, estudiar los evangelios, meditar sobre la vida de Cristo. Escucha a sus enseñanzas. Escucha lo que dice sobre Dios y sobre sí mismo. No hay ninguno como Él. Yo creo que debemos o rechazarle o alabarle. Pero esto de llamarle un buen hombre y un buen ejemplo es casi ridículo. No tenemos tiempo para entrar en esto, pero no permite esto. Él no permite esto. Él dice, ven a mí y edifica tu vida sobre mí. Dame todo lo que tienes. Todo. Tienes que amarme más que amas a cualquier otra persona o otra cosa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque creo que algunos de nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo hace mucho tiempo. Sabemos las historias, sabemos las palabras, sabemos que Jesús murió por pecadores y da gracia, pero no le tratamos como Dios. No le tratamos como tenemos que edificar nuestras vidas sobre Él. De hecho, somos como los fariseos y los saduceos. Queremos más de Él. Queremos que Él nos dé una vida mejor. Queremos que Él nos quite el sufrimiento. Quiere que Él nos arregle a nuestra esposa o esposo o a nuestros niños. Que nos dé un trabajo mejor o una casa mejor. Y no es que Jesús no está preocupado por estas cosas. Es. Pero Jesús no vino para que pudiéramos encajarlo en nuestras vidas. Vino para darnos una vida nueva. Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que se entregó por nosotros. Vino para que edifiquemos nuestras vidas sobre Él. Que creo que todos nosotros, en una manera u otra, estamos intentando mantener a Jesús a una distancia. Intentando que Él adapte a nosotros. Y Él no está dispuesto a hacer esto. Estamos hablando del Creador del universo. Él nos dio la vida. Que podamos tener vida eterna. Y Él venció la muerte para que tuviéramos una vida nueva en Él. Entonces la pregunta es, ¿sí puedes verlo? ¿Todavía estás indeciso sobre Jesús? ¿Estás dispuesto a someterte a Él? ¿Estás dispuesto a dar todo lo que tienes para que puedas tenerlo todo en Él?
Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. Escriu-nos o visita'ns a www.cn22.org.